Mientras tanto, en las historietas.
Yo soy Daniel Carrara y esto es Mientras tanto en las historietas. Segunda parte dedicada a Thor. En la primera parte habíamos hablado del origen del personaje y de sus historietas hasta 2006, cuando en un evento más amplio, Avengers Disassembled, se cumple la profecía del Ragnarok y los dioses de Asgard parecen morir. Antes de retomar con esta historia, un par de cosas por el camino. En primer lugar, descubrí que Jack Kirby había también creado una versión de Thor para DC en un cuento de Tales of the Unexpected en 1957. El personaje es distinto del que luego aparece en el universo Marvel, pero el mismo Kirby reconoce que tiene elementos que luego tomó de ahí. Otra cosa que quería hacer es un rápido repaso de los personajes secundarios de Thor, porque a muchos los di por descontado y es el caso de nombrarlos. En primer lugar tenemos a Thor, como dijimos, el dios del trueno, poseedor del martillo Mjolnir, hecho con metal Uru. Recuerdo en algún lado, pero no sabría encontrarlo, Stan Lee declarar que el nombre Uru es su aporte personal a la mitología. No tuve ganas de controlar si es verdad o no. Como vimos, cuando los romanos invadieron los países germánicos, asociaron el personaje con Júpiter o Zeus, que es un chiste que viene mencionado también en la película Love and Thunder. Como vimos, Thor es el hijo de Odín, el rey de los dioses, llamado en inglés también el All Father, el Todo Padre. Tiene un hermano adoptado que es Loki, ya que Loki fue tomado en un campo de batalla. Se puede discutir si es adopción o apropiación. Querría considerar que en esa época las cosas eran un poco distintas, pero bueno, prefiero no meterme con este tema ahora. Dedicamos a Loki todo un número. Thor es el hijo de Freya, aunque Odín tuvo relaciones previas y hace unos meses salió una historia donde se explica que en realidad Thor es el hijo biológico de la encarnación del Fénix de hace un millón de años. La encarnación del Fénix la vimos en la historieta de los X-Men. Asgard es la demora de los dioses, uno de los nueve reinos, a los cuales se agrega uno más adelante. La Tierra es otro de estos reinos, llamado Midgard por los asgardianos. Por décadas, en cada número había al menos una nota al pie página precisando que Midgard es la Tierra. No voy a tratar de mencionar los nombres de los otros reinos porque son en realidad una sopa de letras que pronunciaría mal, pero todo está unido por el árbol de la vida Yggdrasil. De los compañeros de este Thor hay que mencionar a Balder, el más noble de los asgardianos, pero también a los tres guerreros, Fandral, Hogun y Volstagg, quienes aparecen en las primeras dos películas, pero mueren en una forma un poco vergonzosa durante la tercera película. Entiendo las intenciones de Taika Waititi, pero son personajes bastante queribles en la historieta y creo que merecían un poquito más de respeto. Luego de Jane Foster, el interés romántico de Thor es Lady Sif, una mujer de Asgard que también apareció en las películas. Es la hermana de Heimdall, el guardián del puente de Bifrost, un gigantesco arco iris que une Asgard con los otros reinos. Un par de enemigos, que es el caso de mencionar porque vuelven con mayor frecuencia, son Ela, la diosa de Hel, la dimensión infernal de Asgard e hija de Loki, y Surtur, la encarnación del fuego y destructor de la galaxia original de Beta Ray Bill, del cual hablamos en el último número. También es el caso de mencionar que otras mitologías existen en el universo de Marvel, por eso Thor tiene varias aventuras junto a Hércules, quien también pasa a ser parte de los Vengadores. Y todo esto trae la mitología griega. Dijimos, por ejemplo, que la diosa Venus era un personaje de Marvel antes que la casa editorial tomase este nombre. Y sobre todo Pluto, o Plutón, el dios del más allá de los romanos, que a veces aparece como villano. También aparecen los dioses egipcios, aunque si notablemente no Khonshu, el protector de Moon Knight, pero sobre todo Set, presentado como el dios del mal de este panteón. Y un elemento más que es el caso de explicar es el Ragnarok, el fin del mundo de esta mitología, que comienza con la muerte de Balder y termina con la gran lucha entre Thor y la serpiente de Midgard que rodea todo el mundo. Cuando estos dos mueren en batalla, el mundo se va a acabar y reiniciar en un nuevo ciclo. Este tema le gusta mucho a Jack Kirby, que cuando se pasa a la DC con la saga del Cuarto Mundo trata de retomar esta mitología. este ciclo de muerte y resurrección, como dijimos, es donde dejamos Thor en 2006 y por más o menos un año no hay dioses nórdicos hasta 2007, cuando inicia el que podríamos llamar el segundo ciclo del personaje. Esta época empieza cuando Mjolnir aparece abandonado en un campo de Oklahoma, una escena parecida al inicio de la película del MCU. Este descubrimiento lleva a encontrar a los varios dioses que se reencarnaron en cuerpos humanos, quienes fundan una nueva Asgard afuera de la ciudad de Broxton, en Oklahoma. Las historias son empezadas por John Michael Straczynski, que en ese momento es famoso por ser el creador de Babilonia 5, una de las mejores series de ciencia ficción jamás creadas, y también es el autor de una excelente época de Amazing Spider-Man. Al inicio, las historias mezclan la rara convivencia entre los mortales y los dioses de esta nueva Asgard y los planes de Loki, renacido como mujer, para destruir todo de nuevo. Pero Straczynski deja después de un tiempo a raíz de una pelea que tuvo con la casa editorial por el camino que querían hacer tomar a Spider-Man. Es la época de One Day More, el momento en el cual Peter Parker hace un pacto con Mephisto para salvarle la vida a Tía May en cambio de su matrimonio, y el personaje llevado adelante por Matt Fraction y Kieron Gillian y coincide con el periodo de la redención de Loki, de la cual hablamos en su número. Lamentablemente también coincide con la época de los eventos continuos de Marvel, cuando cada mega historia lleva a la sucesiva y algunas de estas son importantes en Thor. La primera que tenemos es The Siege, donde el gobierno de Estados Unidos, controlado por Norman Osborn, el Green Goblin, quien a raíz de los eventos anteriores es el jefe de seguridad del gobierno, declara guerra a Nueva Asgard y casi la destruye. Es en este evento que Loki muere, tratando de romper el ciclo de Dios del Mal para renacer como Kid Loki, que vimos en ese número. El segundo evento para mencionar es Fear Itself, cuando la serpiente de Midgard, ahora en forma humana, aparece y tras una larga historia, Thor muere por un tiempo. En este evento, los dioses vuelven al reino de Asgard, aunque la ciudad queda en parte en la tierra. En esta época, además de la redención de Loki, hay una reescritura del personaje de Odín, quien hasta este momento había sido presentado como un rey severo pero justo, para convertirlo en un soberano dictatorial y fuera de control. Los cambios de poder en Asgard son tan frecuentes en este momento que la verdad es que perdí la cuenta y no se los voy a detallar. Y antes de pasar a la época sucesiva de Thor, la de Jason Aaron, que es la más importante y que cierra un poco este número, querría hablar de un personaje más de la serie de Thor, que es la hermana perdida Ángela. También si es una hija olvidada de Odín, el personaje es distinto del que vemos en la película Thor Ragnarok. Y su origen no pertenece ni al universo Marvel. En la época que llamamos los 90s extremos, Todd McFarlane, para su recién empezada serie de Spawn, para la Image, obtuvo que viniesen una serie de escritores invitados, entre ellos Frank Miller, Alan Moore y Neil Gaiman. En un cuento de Neil Gaiman se introduce el personaje de Ángela, una ángel vengadora que caza criaturas del infierno, como es el personaje de la serie. El acuerdo de derechos entre Neil Gaiman y Todd McFarlane es tan complicado que hubo batallas legales por más de 20 años, pero puedo resumir diciendo que Todd McFarlane no cumplió con su parte, negando a Neil Gaiman las regalías que este personaje le llevaba. Cuando finalmente se resolvió el juicio, donde lo más importante es que Neil Gaiman recuperó los derechos de Miracleman o Marvelman, del cual hablamos un poquitito en el número de los Capitanes Marvel y otro día hablaré de él, Neil Gaiman se alió con Marvel y le dio los derechos del personaje este de Ángela, quien es introducida como la hija perdida de Odín, quien fue raptada por los ángeles del décimo reino, antes hasta ese momento se conocían solo 9, creció como guerrera, pero ahora es exiliada en el mundo normal y tradicional. Es un personaje que duró un poco de tiempo y en los últimos años aparece muy poco. Pero pasamos a la época de Jason Aaron, que empieza en 2012 y es considerada la más reciente era de oro del personaje. Esta empieza con una serie de historias donde aparece Gorr, el carnicero de los dioses, el villano que vimos en la nueva película. No necesito especificarles que es el carnicero de los dioses porque hace una carnificina y no porque les vende la carne, ¿verdad? Este personaje aparece solo en el primer ciclo de historias del escritor y es un alienígena que cría en los dioses de su planeta, no importa cuál desgracia le pasaron. cuando todos los habitantes de su planeta murieron por desgracias y catástrofe, y él fue el último superviviente, descubre que sus dioses no le importa nada de sus fieles, entonces empieza un camino para matar a todos los dioses en todos los planetas. Es así que a uno de ellos roba la Necro Sword, una espada capaz de matar hasta los dioses y que resulta ser parte del dios de los simbiontes del personaje Venom, antagonista de Spider-Man, y es una cosa tan complicada que no voy a estar contando. La historia tiene muchos elementos en común con la película, aunque sí, en realidad es mucho más oscura y no juega con el humor que le pone Taika Waititi. Y el editor aparece justo después de esta historia. Una de las técnicas que usa Jason Aaron en su época, y sobre todo en este principio, es contar la historia en tres tiempos. Hace 1200 años, cuando Thor es un dios joven que aún no es digno de llevar a Mjolnir, en el presente, y en un lejano futuro de millones de años, cuando el universo está a punto de apagarse y Thor reina en los restos de Asgard junto a los últimos dioses que aún están vivos. Tras la lucha con Gorr, Thor deja de ser considerado digno de llevar el martillo. La verdad es que no me queda del todo claro, porque parecería que es porque él no se siente digno, que es una cosa que no tiene ningún sentido, porque es el martillo que establece quién es digno, no la persona que se siente digna de llevarlo, sino cualquiera que se sienta bien con sí mismo podría levantarlo. En desgracia y deprimido, toma el nombre de Odinson, hijo de Odín. El martillo es tomado por una mujer, quien toma el nombre de Thor, que de nuevo es una cosa rara, porque Thor es el nombre del personaje, no es el título que lleva. Esta mujer al principio es un misterio y luego es revelado ser Jane Foster, el primer interés romántico del personaje. Jane había sido medio olvidada por los autores de la historieta. Su vida había continuado cuando habíamos dejado atrás Don Blake, se había casado, había tenido un hijo y el marido y el hijo murieron en un accidente de auto fuera de cuadro, que es uno de esos clichés espantosos que usan las historietas y que ya habían usado con Donna Troy de los Teen Titans. Vuelve a estudiar y pasa de ser enfermera a doctora. Antes de revelar esta nueva identidad, se hace saber que Jane está en un estado avanzado de cáncer y cuando se convierte en Thor, todas las curas que viene recibiendo se anulan, por eso ser un héroe la está matando. En la época de Jason Aaron, la serie cambia de género y pasa a ser dark fantasy, estilo Game of Thrones, con historias de luchas políticas, de poder y una guerra que dura varios años entre Asgard y varios de los otros reinos aliados. Esta época culmina con un mega evento llamado War of the Realms, donde la guerra llega a la Tierra y termina con Jane curada del cáncer, toma un nuevo rol como Valkyria, Odinson vuelve a tomar el martillo y el título de Thor, Odín es obligado a abdicar al trono y Thor se vuelve el nuevo Allfather, rey de los dioses, y de Yapa, Loki pasa a ser el rey de los gigantes de hielo de Jotunheim. Esto fue hace un par de años. El nuevo autor que tomó la serie es Denny Coates, uno de los mejores autores recientes de Marvel, pero la verdad es que no hay mucho para contar de lo que estuvo pasando en estos últimos dos años de historietas. Y una última cosa antes de terminar, es una rápida opinión mía de la última película, Love and Thunder, que para mí sigue la línea de este último par de películas de Marvel que me gustan pero no me entusiasman. Hay una cosa que aprecié, que para explicar tengo que hacer un pequeño spoiler diciéndoles que el plan de Gorr de matar a los dioses implica raptar a los hijos de los habitantes de Asgard, quienes tienen un rol importante en el final. Y es que, bien o mal, es una película para chicos. Y la verdad es que cuando me di cuenta, empecé a apreciarla mucho más. Cuando empecé a leer historietas, DC anunciaba que comics aren't just for kids. Las historietas no son solo para chicos. Y después de muchos años luchando para que esto sea reconocido, creo que nos estamos olvidando que son también para ellos. Es por esto que una fantasía de poder, donde, para el final, quien demuestra ser digno puede llevar el poder de Thor y enfrentar a los miedos que lo estaban atrapando y asustando, me parece que sea perfecto sea para chicos que para adultos. Hay 5 o 6 cosas que me parecen poco logradas. Otro mini spoiler, hay un triángulo entre Thor, su viejo martillo y su nuevo martillo que me pareció particularmente estúpido. Pero como digo, en general me gustó sin entusiasmarme. Creo que con esto es todo. La tenemos a Juli de invitada para los agradecimientos.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, que ahora viene actualizado por Leandro Nicolosi y Pamela Catarín. A Tomás Lambert por la música. A Luciano López por ayudar con el sonido. Y les recordamos que si quieren contribuir con Quémese pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Yo naturalmente agradezco a Julieta Cáceres y Belén Saitúa por todos estos años haciendo el programa. Creo que esto es todo. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.